Son las 7:24, contacto internacional de Caracol con el señor Pablo Beltrán, uno de los hombres que ha facilitado y que ha hecho posible el intento, bueno, los diálogos preliminares, privados, secretos, confidenciales, entre una comisión del gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Y se ha venido trabajando en las últimas horas para garantizar la liberación del señor Odín Sánchez, representante a la Cámara por el Departamento del Chocó, pero la instalación no se pudo hacer, tampoco ha empezado la fase pública porque el gobierno puso como condición que tenía que liberar, por lo menos de los secuestrados que tiene esa organización, a Odín Sánchez, y eso se convirtió en una especie de punto de honor que usted no cumple, que usted tampoco, que yo no sé cuántos, y bueno, ¿quién es Pablo Beltrán? Diego Bonilla.
Darío, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, es un integrante del Comando Central del ELN. Nació en 1953, estudió Ingeniería Química y es de San Gil, del departamento de Santander. Él ha tenido mucha incidencia, digamos, en esta organización guerrillera, es el número 3 del ELN, por así decirlo, y ha participado en los diferentes acercamientos que hubo de paz con los gobiernos del expresidente Pastrana, del expresidente Uribe, y es quien ha manejado la parte, digamos, política de esta organización guerrillera. Ahora, pues, en la cabeza, Darío, de estos diálogos con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es la cabeza visible de esos 19 integrantes que ya están en Ecuador.
Señor Beltrán, muy buenos días.
Buenos días, Darío, a usted, a Erika, a Diego y a su audiencia. Con gusto por acá para que hablemos en Caracol Radio.
Muchas gracias, señor Beltrán, y lo que nos gusta es dialogar, hablar, facilitar, hacer posible que ojalá esta expectativa que hay en el país para que Colombia tenga algún día una paz completa se logre concretar a partir de la instalación y de la fase pública. ¿Cuál es la última noticia que usted tiene acerca del señor Odín Sánchez?
Bueno, como su medio dijo, desde el lunes está conformada una comisión humanitaria en la que va a participar los 6 países garantes de la comisión que el episcopado designó para acompañar esta mesa de paz, unos delegados del gobierno y unos delegados del ELN para hacer la liberación de este señor en cumplimiento a los acuerdos que firmamos el pasado 10 de octubre.
Sí, porque ha sido tan difícil y aparentemente uno dice, hombre, pero si hay voluntad, si se quiere cumplir un compromiso, ¿por qué no lo liberan? ¿Por qué tiene que entrar otra vez otra comisión a tratar de resolver ese asunto?
Bueno, hubo una doble interpretación de los acuerdos. Eso ha enredado y ha metido como esta semana adicional de crisis, pero le informo una cosa, Darío. Acá en Quito estamos con la delegación del gobierno tratando de destrabar con la ayuda de los garantes y le puedo decir que eso está resuelto en un 90% el conjunto del enredo que se nos formó y por tanto está más a la mano hacer la instalación de la fase pública de conversaciones e iniciar.
¿Eso se daría cuándo, la liberación y la instalación y la fase pública?
Esperamos que la semana entrante.
La semana entrante. ¿No es que se haya presentado una división al interior del ELN que haya dificultado o que le haya puesto un palo a la rueda?
No, sino que realmente fue una doble interpretación de los acuerdos, pero estamos a punto de terminar de resolverla.
Sobre la agenda propiamente dicha, y partamos de la base de que, digamos, a finales de la próxima semana pudiera darse comienzo a la fase pública, ¿se va a cambiar el orden de la agenda que se había acordado y firmado?
Sí, ese fue uno de los acuerdos que logramos el pasado 10 de octubre, que va comenzar con fuerza lo que se llama participación de la sociedad en el proceso de paz, el diseño, y paralelo a eso va a haber una mesa técnica que se llama de rebajar la intensidad del conflicto para ir generando de manera bilateral acciones de orden humanitario que vayan generando un clima de paz. Ese es el inicio de esta mesa.
Claro, eso conduciría, si se fortalece esa confianza, si se le baja intensidad al conflicto, conducir todo para que más adelante estemos en cese bilateral del fuego entre el Estado colombiano y el ELN y se suspendan todas las acciones contra la infraestructura y los secuestros.
Bueno, usted bien lo ha dicho, Darío. Nuestra aspiración desde el inicio de este diálogo era que el diálogo se hiciera en medio de un cese. El gobierno prefirió que fuera en medio de la confrontación, pero afortunadamente en los últimos meses lo que captamos es un giro del gobierno a que iniciando la mesa podamos comenzar a discutir y a pactar ese cese.
Señor Beltrán, usted ha manifestado que no hay división en el ELN, pero sí hay una unidad de mando. Se dice que no hay un criterio, digamos, unificado por la estructura que ustedes tienen.
Es un poco diferente a la clásica estructura de los ejércitos guerrilleros. Es una estructura político-militar, pero eso no quiere decir que no haya consenso interno para, por ejemplo, este esfuerzo de explorar una salida política. En eso, en el Congreso Nacional que nosotros tuvimos, la votación fue unánime para que hiciéramos esta exploración de una salida política al conflicto.
Señor Beltrán, ¿ustedes qué penas, qué castigos están dispuestos a aceptar? ¿Cárcel? ¿Tienen algún tipo de procedimiento jurídico para que sean ustedes evaluados en él?
Bueno, para nosotros este tema de justicia es el cardinal, porque resulta que si esto no resulta siendo una paz justa, de pronto se nos va a volver a reavivar el conflicto. Entonces nuestro planteamiento es: estamos dispuestos a asumir responsabilidad por lo que haya lugar a responder, y a su vez estamos con toda la disposición para que haya verdad. Sobre esos dos elementos nosotros consideramos que puede haber una buena fórmula de justicia. Ya en términos de penas, pues habrá que ver en qué se queda, pero lo básico es que quede claro en Colombia que el Ejército de Liberación Nacional tenemos toda la disposición de asumir responsabilidades, y en el mismo sentido pedimos que el régimen lo haga.
Claro, pero cuando ya conozcamos, que no sabemos las modificaciones que se le ha hecho a ese punto de la llamada justicia transicional o alternativa o restaurativa que se ha negociado con las FARC y que va a sufrir algunas modificaciones, aunque no va a tocar la médula, el alma realmente de la solución, de la nueva solución, ¿ustedes en general aceptarían esa modalidad de justicia restaurativa?
Sí, en principio sí, pero le cuento aquí, por ejemplo, ayer nos decía un diplomático europeo que estaban preocupados porque uno de los logros de ese acuerdo de justicia en La Habana, que es lo de verdad, parece que es al que va dirigido el mayor número de reparos que ha presentado allá a los compañeros de la FARC. Entonces eso nos genera preocupación, que hay un acuerdo, pero precisamente las columnas del acuerdo están interrogadas por los reparos que últimamente se han presentado.
Y también, partamos de la base, yo mantengo una actitud positiva, abierta, de confianza, de que se van a lograr superar los obstáculos y los desacuerdos de un sector de la población colombiana, el resultado del no, que se está respetando, y se han acogido muchísimas de las iniciativas. Lo acaba de declarar la exministra y excandidata Marta Lucía Ramírez, de que ya salió bastante tranquilo, porque sabe que el gobierno respeta y respalda algunas de las recomendaciones y sugerencias. Llevan 410 propuestas y dice que ella está convencida de que se va a lograr. Viene la fase de negociaciones, que usted sabe que no es fácil, con las FARC. Pero fuera de ese tema de la justicia, también coinciden lo de la participación en política y en general con la columna vertebral de lo acordado en La Habana en principio, que está sufriendo modificaciones.
Por ejemplo, para nosotros es muy importante que ese tema de participación que se abrió en La Habana lo podamos ampliar acá. Y muchas de las cosas de participación que las podamos incluso hacer conjuntamente. Para nosotros sería una gran cosa que los compañeros de la FARC estuvieran muy articulados con esta mesa, inclusive desde la instalación.
Señor Beltrán, el no ganó en Colombia. El plebiscito dio como resultado que el no ganó, así fuera por un margen pequeño. Y la clave de el no ha sido el expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cree que es necesario un acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe para lograr un acuerdo de paz con el ELN?
Por supuesto, esto es un conflicto entre colombianos. Él es un expresidente, marca una posición política totalmente contraria a la nuestra, pero por el hecho de ser adversarios no puede ser excluido. Precisamente la paz se hace entre adversarios.
Señor Beltrán, ¿cómo van a mantener la unidad de mando para que se cumplan los acuerdos que se vayan alcanzando con el gobierno en la mesa, teniendo en cuenta algunas divisiones que parecerían darse entre los distintos grupos en el interior del ELN?
Vea, le explico, Erika. Cada cosa que nosotros hacemos en esta mesa, nosotros la informamos. Todo el mundo al interior del ELN opina. Y si hay alguna crítica a lo que nosotros hacemos, el COSE es el que la dirime. Dice, hay que tener en cuenta eso, entonces hay que corregir esto. Entonces, como hay amplia información, nosotros estamos rindiendo cuentas de lo que acá hacemos y eso mantiene la unidad interna.
¿Ese COSE realmente tiene, como también lo tenía lo tiene en la FARC, los jefes, reúne y puede imponer las decisiones sabiendo realmente que se trata de una organización guerrillera distinta en su estructura y que es confederada?
Sí, claro, porque somos cinco. Y cuando hay discusiones también hay mayoría y minoría. Y cuando a mí me toca estar en minoría, pues yo acato. Es más difícil, pero uno acata. Afortunadamente hasta ahora nada de lo que ha transcurrido de estos casi 4 años de negociación ha tenido que imponerse. Cuando hubo dudas y discusiones, citamos un congreso y el congreso sacó conclusiones por unanimidad.
Señor Beltrán, quiero preguntarle por alias Pablito. Se ha dicho que él en el departamento de Arauca no está de acuerdo con la negociación. ¿Él va a llegar a Ecuador? ¿Va a pertenecer a la mesa de diálogo?
Pablo Arauca, ¿no?
Pablo Arauca.
Sí, sí. Vea, no sé si, creo que ustedes en Caracol saben, él actualmente es miembro del Comando Central. Eso fue elegido. Y claro, eso refuerza las posiciones en el Comando Central porque recoge todas las matices internos. Nadie queda excluido. Y sí, él incluso me ha manifestado que en determinado momento él está dispuesto a ser parte de la delegación. Entonces, una vez veamos necesario, él estaría por aquí haciendo equipo conmigo.
Pablo, ¿por qué no está Antonio García? ¿Por qué no está Antonio en la mesa de negociación?
Está dedicado a otras tareas, porque es que le tocó lo más duro inicialmente con Fran Pérez. Entonces, él se merece un cambio de actividad, que es el concepto que nosotros tenemos de descanso.
Pero, Juan Pérez es un alma de Dios. Un hombre muy respetuoso, muy preparado, muy conciliador, muy amigo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero vea cómo es de injusta la vida. Siendo Fran Pérez así, y una vez firmamos el acuerdo del 30 de marzo, salieron los dirigentes políticos a decirle que él era un inepto.
Claro, es decir, son apreciaciones, son valoraciones, porque cree un sector que se está entregando mucho como se entregó con la FARC, pero bueno, son puntos de vista. Continuemos, Luis Carlos.
Señor Beltrán, las negociaciones de las FARC duraron 4 años en su fase pública. ¿Ustedes consideran que los diálogos con las FARC abrieron el camino y estas negociaciones serán más cortas, terminarán antes de que termine el gobierno Santos?
Bueno, nosotros seguimos muy atentos a la mesa en La Habana. Allá cada punto en promedio duró 6 meses la negociación y el más difícil 19. 19 meses duró la negociación del tema de justicia. Entonces, eso nosotros lo tenemos con referencia. Pero para nosotros los tiempos, lo fundamental es que haya mucha participación de la sociedad, de que este proceso deje estructurada una participación de la sociedad en la búsqueda de la paz, que no se apague y no se corte, por ejemplo, con un cambio de gobierno, sino que siga. O sea, es empoderar a la sociedad para que sea una voz determinante en lo de la paz. Eso también va a requerir esfuerzos y tiempo.
Pero cambio de gobierno era casi dentro de 2 años. ¿Ustedes no creen que se llegue a un acuerdo cuando muchos de los puntos que se van a discutir, e incluso hasta donde yo sé, se había acordado que varias comisiones van a trabajar en paralelo sobre distintos puntos para avanzar con más rapidez?
Sí, precisamente el inicio va a arrancar con 2 comisiones, pensando en eso. Y también pensando que hay muchas cosas de las que están en La Habana que nosotros compartimos, otras no, entonces habrá que irle buscando otros desarrollos.
Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya llegaron a un pleno entendimiento con Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez, que es un hermano de Antonio García, que aún no salen de la cárcel de Bellavista y son integrantes, representantes, y van a ser negociadores?
Bueno, ellos van a ser parte de esta delegación, pero van a estar más destinados a ser gestores de paz en Colombia, organizando unas casas de participación, articulando la presencia de movimientos sociales en esta mesa, de movimientos políticos. Esa va a ser la actividad fundamental de ellos. Y hasta ahora, lo que hemos acordado es que ellos vengan acá a Quito para organizar todas las actividades en conjunto con esta delegación. Eso no se ha hecho porque el gobierno tiene congelada esa decisión. Esa es una de las medidas que tomó, como cuando también tomó la medida que no compartimos de suspender la instalación del pasado 27.
Señor Beltrán, ¿cuál es la fórmula de refrendación que ustedes están más de acuerdo? ¿Le suena el plebiscito otra vez para esto?
Bueno, como es que se trata de meterle sociedad a la paz, para nosotros es más básico que desde el inicio haya una amplísima participación e información. Entonces, esto que Caracol facilita ahora, de informar dónde vamos, eso es muy importante, porque entonces, con esa información plena, con esa participación, los mecanismos de refrendación pierden peso y no quedan como un absoluto para definir y para pedirle la opinión a la gente si quiere o no quiere la paz. Entonces, eso para nosotros es lo importante. Amplia información, nada de secretismo y muy buena participación.
Sí, precisamente cómo va a ser esa dinámica de trabajo en la mesa de negociación, porque son 19 negociadores del ELN y un número similar, 18, del gobierno nacional. En esta semana lo han venido definiendo. ¿Cómo va a ser ese trabajo?
Bueno, en este momento a la mesa solamente estamos concurriendo 8 del ELN y 3 del gobierno, porque por acá estuvo el señor Restrepo, pero no vino a la mesa.
Sí. Usted hace un momentito, en una de sus respuestas, nos habló de una paz justa. Para el ELN, ¿qué es una paz justa?
Bueno, la que satisfaga a las víctimas. Los derechos de las víctimas está en el centro de la agenda. Hay un punto dedicado a eso. Entonces, eso es lo básico. O sea, nosotros no colocamos de primero si nosotros nos sentimos cómodos o no. Son los derechos de las víctimas los que están por encima de todo.
Bueno, usted habla de las víctimas por encima de todo. ¿Ustedes van a reparar satisfactoriamente a las víctimas fuera, me imagino, de pedir perdón, de reunirse con algunos de los sobrevivientes, familiares, en fin, y van a reparar económicamente a las víctimas?
Bueno, Darío, la principal reparación para las víctimas es que haya verdad, que si hay un error uno diga, hombre, eso estuvo mal hecho, se arrepienta, garantice que eso no se va a repetir, ¿cierto? O sea, que hay un conjunto de reparaciones de orden jurídico y ético que pesan más que las reparaciones económicas, porque si hacemos énfasis más en las reparaciones económicas, de pronto se nos quedan atrás y sin valor las otras.
Señor Beltrán, ¿por qué este es el momento para sentarse con el gobierno a hacer la paz? ¿Creen ustedes que con un gobierno diferente al de Santos esta ventana se acaba?
Bueno, ¿por qué estamos sentados en la mesa? Realmente hay un clamor de la sociedad colombiana y nosotros al interior decimos que hay que estar siempre junto al pueblo. Ya si hay un cambio de gobierno, la aspiración nuestra es que esta mesa empodere una especie de diálogo social, un diálogo nacional, que independiente del cambio de gobierno, del signo político que tenga, esa movilización de la sociedad siga llevando esa agenda de la paz y también se va convirtiendo en una presión, por ejemplo, en la lucha presidencial y después el presidente que queda, porque en última, si se le da esa continuidad ascendente al esfuerzo de la paz, vamos a lograrla, porque la paz no se agota solamente con un gobierno.
Pablo, hablando de la sociedad civil, ¿cuándo estima usted que se podrían dar las primeras manifestaciones para aliviar la intensidad del conflicto, para favorecer justamente a la sociedad civil? ¿Cuál sería la propuesta del ELN o qué estaría dispuesto a ofrecer la organización de manera unilateral?
Vea, nosotros, en muchos casos, nosotros todo lo que nos pregunte tenga que ver con casos nuestros, estamos dispuestos a aclararlos. Pero, por ejemplo, en estos días nos han pedido que hablemos algo de un caso que ocurrió en el Chocó, de un señor Torres. Y hemos dicho, no estamos. Pero han seguido insistiendo, no, es que ustedes son. Entonces, la última medida que tomamos es esta. Vamos a informarles a la Comisión de Obispos de la Conferencia Episcopal Colombiana lo que nosotros conocemos del caso para que la familia tenga alivio. Entonces, ese es nuestro aporte a la verdad. O sea, que lo que nosotros sepamos y tengamos responsabilidad, irlo asumiendo. Eso ha sido una tradición histórica en el EE, reconocer las cosas cuando se equivoca y decirlas tal cual.
Hombre, ¿no se les ha muerto nadie en cautiverio?
A ver, en este momento que yo me acuerde, no.
Que Pablo, usted se acuerde, pero de pronto no todos los jefes, no todo el corse sabe lo que pasa en cada frente y las comunicaciones entre ustedes tampoco son fáciles, ¿no? Y eso ha sido un conflicto de 5 décadas.
Pero Pablo, usted sabe, usted tiene el listado de cuántas personas tiene en este momento secuestrada el ELN.
Retenidas llaman ellos, ¿no?
Sí. Realmente cada vez son menos porque con estas liberaciones, prácticamente con el gobierno pactamos de iniciar un proceso de liberaciones.
¿Pero cuántos, Pablo? ¿Cuántos quedan?
Son tan poquitas que yo creo que más pronto que tarde se van a resolver todos esos casos.
Pero de pronto de aquí a diciembre y a propósito de fin de año, ¿han pensado si las cosas avanzan en la mesa pública de negociaciones en una tregua de Navidad y Año Nuevo, sin ataques a la población civil, la infraestructura, etcétera?
Sí, es buena idea, Darío, la vamos a tener en cuenta y nosotros también hemos hecho ese tipo de decisiones unilaterales.
Sería muy bien recibido, se lo garantizo, señor Pablo Beltrán, y muchas gracias.